Ah, muy buenas. Aunque haga mucho que no se habla de esto en Simple Política y a pesar de que el principal problema de los españoles, según el CIS, sea la inmigración, España tiene un grave problema en vivienda.
Necesitamos alguna solución para que la gente pueda vivir con un alquiler digno, ¿no?
Tenemos 30 años y todavía no tenemos casa, no podemos permitirnos un alquiler.
Con la manifestación que se promete multitudinaria en Barcelona, queremos hacerle una radiografía a la vivienda en España. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, queremos hacer un repaso con nuestro habitual formato a la situación de la vivienda en España, con los datos a través de lo que sabemos de viviendas disponibles, subida de precios y mucho más, con los políticos en dos sentidos. Por un lado, queremos repasar la ley de vivienda que se aprobó en 2023 y por el otro, qué dice cada partido sobre este tema. Y con los ciudadanos, por supuesto, sabiendo cuánta gente está buscando piso, cuánta gente lo está vendiendo y cómo es el retrato del afectado por las subidas de los precios. Y cómo no, viajaremos hasta Bruselas para que Emilio Ordiz nos cuente cómo está el tema de la vivienda tanto en la capital europea como en nuestros países vecinos. Y en la parte final, nuestra compañera Claudia Mateos nos hará desconectar de todo esto para acercarnos otras noticias, alguna de ellas bastante curiosa, que nos ha dejado también esta semana en lo político. Con todo esto presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, normalmente hacemos esto de que a veces los temas políticos que tratamos los vemos de manera diferente desde Barcelona o desde Madrid. Yo creo que en este caso, para todos los que estamos aquí, el tema de la vivienda lo podemos ver de la misma manera, porque vivimos, por decirlo así, en áreas metropolitanas tensionadas. Vamos a utilizar este concepto que vamos a sacar a relucir en los próximos minutos, ¿no? Fran, Lidia, vivimos en esas zonas tensionadas.
Sí, sí, en el pleno centro, en todo el meollo.
En todo el meollo del problema. Oye, Fran, esto es un problema desde hace tiempo, la vivienda, un problema para los jóvenes y para los no tan jóvenes en España y fuera, como lo haremos también con Emilio, pero ¿qué nos hace hablar esta semana del problema de la vivienda?
Pues tú lo has dicho, es una de las principales preocupaciones, como iremos desgranando a continuación, ¿no? De los españoles, ¿no? Y cuando decimos vivienda, nos referimos a poder encontrar una a un precio asequible o que al menos la podamos pagar sin quedarnos casi a cero en la cuenta corriente nada más empezar el mes, ¿no? Para pagar el alquiler o la hipoteca, más el alquiler ahora que la hipoteca, quizá, ¿no? Por precios. Pero además este domingo, ¿por qué hablamos de vivienda? Porque este domingo están previstas manifestaciones en toda España, con especial atención a la que se celebra en Barcelona y que seguramente será multitudinaria. Y son marchas que volverán a colocar el tema de la vivienda en la primera línea de actualidad. Y no es baladí que esta marcha que se prevé multitudinaria se celebre en Barcelona, porque es una de las ciudades, junto con Madrid, donde el precio del alquiler se ha disparado hasta cotas inimaginables hace una década, ¿no? En la capital catalana, de hecho, pues superar los 1.000 euros de alquiler por cualquier cuchitril, y entiendo que en Madrid será lo mismo, pues es ya lo más normal del mundo. Y la situación, y esto es el problema, ¿no? En su área metropolitana, que a priori son zonas que tendrían que ser más asequibles, pues amenaza también con descontrolarse y ponerse a niveles de la capital.
Ya nos comenzabas tú a poner algunos datos, ni que sea por encima, ¿no? Esos precios desorbitados que son parte importantísima de la preocupación o que convierta la vivienda en un problema o el acceso a la vivienda en un problema. Pero vamos realmente a poner datos sobre la mesa. Para eso te necesitamos a ti, Lidia, para que, para empezar, veamos un poquito la fotografía principal. ¿Cuál es la situación actual de la vivienda en España?
Bueno, pues antes de decir datos, pues podemos decir que la situación es bastante crítica, por lo comentado Fran, una subida generalizada de los precios, tanto de compra como de alquiler, lo que hace pues que sea cada vez más difícil acceder a ella. Si empezamos por esto, por los precios, este año el precio medio para alquilar una vivienda, considerada una vivienda media, la que alcanza pues unos 80 metros cuadrados, es de más de 1.000 euros mensuales. Fue este mes de junio de 2024 cuando se superó este límite de los 1.000 euros, llegando a 1.012 euros, según un informe de Fotocasa, mensuales por alquilar una vivienda. Las ciudades más caras pues son Madrid, Barcelona y San Sebastián, donde la media está en torno a los 1.500, 1.600 euros mensuales. Si nos vamos al precio de venta, ahora mismo la media está en 2.200 euros el metro cuadrado. Si de nuevo tomamos una vivienda media de 80 metros cuadrados, pues estaríamos hablando de unos 176.000 euros. Que claro, tal y como están las cosas, yo pensé, bueno, pues no parece tanto, ¿no? Pero claro, es una media. Si miramos las regiones tensionadas, en Barcelona costaría más de 300.000 euros, en Madrid 290.000 y en Málaga 160.000, pero por ejemplo bajaría a los 75.000 en Castilla-La Mancha.
Esto es interesante también para entender el problema del acceso a la vivienda, y es que acabas de nombrar ciudades o zonas tensionadas, nos has hablado de ejemplos de cuánto costaría en Barcelona, Madrid, pero también hablas de otros, por ejemplo, Castilla-La Mancha, donde sería muy barato. Por tanto, este problema, hablamos de problema, sería una cuestión casi territorial, es decir, hay muchas diferencias.
Exacto, al final hay un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda, donde, por ejemplo, 8 de cada 10 españoles quiere comprar una vivienda, pero solo 1 de cada 10 busca venderla. Y esto se suma, pues lo que comentas, las importantes diferencias territoriales, ya que mientras no hay suficiente oferta de vivienda en algunos territorios, en otros existen miles de casas vacías. Seguro que muchos habéis escuchado esto de que hay 4 millones de casas vacías en España, y es cierto, pero solo un 10% de estas están en las zonas de alta demanda, es decir, solo 400.000. De esta manera, entre los municipios con menos de 10.000 habitantes, donde reside cerca del 20% de la población, se localiza el 45% de estas viviendas vacías. Al tiempo que en las ciudades de más de 250.000 habitantes, las viviendas vacías representan el 7,5% total de su parque de vivienda. Entonces aquí vemos un poco que está descompensado.
Correcto, esta descompensación que explica ya parte de esta crisis de vivienda, es decir, tenemos casi 3,6 millones de viviendas vacías en zonas donde la gente no quiere vivir, 400.000 en aquellos sitios donde hay una alta demanda. Pero siguiendo con esta radiografía que nos estás dibujando, Lidia, ¿qué otros factores podrían estar explicando esta crisis de la vivienda?
Bueno, pues aunque claramente el mercado de compraventa de vivienda está también en un momento complicado, el alquiler, que antes era una forma más asequible de acceder a ella, es cada vez más alto y hace que sea menor la capacidad de ahorro de los inquilinos. De hecho, si de media el alquiler supera los 1.000 euros y el salario medio es de unos 2.000 euros y en 1.600 en el caso de los jóvenes, se está destinando entre el 50 y el 60% de los ingresos al alquiler, lejos de estas recomendaciones del 30% que hacen los expertos. En este punto, pues cabe introducir la importancia de los grandes tenedores en el mercado de la vivienda al alquiler, que según la ley de vivienda se considera gran tenedor a aquellos propietarios que poseen más de 10 inmuebles y los tienen destinados al arrendamiento. No es que tengan propiedades en las que viven y entre ellos llegan a los 10, es solo vivienda extra, digamos, que alquilan. Según los datos de un informe realizado por CIVI a través de los datos del catastro, el 80% de los propietarios tienen solo una vivienda, pero el porcentaje de aquellos que tienen más de 5 ha ido aumentando exponencialmente en los últimos años. Y aunque sea un porcentaje más pequeño del mercado, pues al final acumulan más de 100.000 inmuebles. Solo en Madrid hay 380 sociedades que controlan 90.000 inmuebles, que son el 18% del total de viviendas que están disponibles para alquilar en la ciudad. La más grande es Blackstone, luego está CaixaBank o el Banco Santander. Aquí simplemente recordar, que yo me he permitido introducirlo, que la vivienda es un derecho recogido por el artículo 47 de la Constitución, donde no solo dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sino que además se añade que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Y esto último me parece.
El dato, el 47, el dato más importante casi de la crisis de vivienda, ¿no? 47 en referencia, como decimos, a ese artículo 47 que nos acaba de recordar Lidia, que habla precisamente de la vivienda, digna y del papel que juegan los poderes públicos pues como derecho fundamental. Evidentemente, en unos minutos vuelvo contigo, Lidia, pero hay que hablar también de otra cuestión, porque es cierto que la Constitución promueve la vivienda digna como derecho de todos los españoles, pero es que no solo eso, sino que es que hablando de propuestas políticas o de legislación, hace aproximadamente un año y medio, en el Congreso de los Diputados aprobaron una ley de vivienda. Entonces, se supone que eso, en un año y medio, debería estar ayudando a paliar esta situación de crisis de vivienda. Fran, ¿esta ley de vivienda nos podrías hacer un resumen de exactamente qué cambia o qué introduce?
A ver, según el gobierno, la ley de vivienda persigue ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien y con medidas como, por ejemplo, el límite del precio de los alquileres o el impulso de viviendas públicas, que va un poco en la línea de este artículo de la Constitución que ha traído a colación Lidia. Fue aprobada la ley definitivamente en mayo del 2023 y ofrece a las comunidades autónomas y ayuntamientos pues herramientas, pues como hemos dicho, para mantener precios y promover vivienda social. Entre lo que tiene que ver del impulso de la vivienda pública, de los pisos sociales, pues hay una serie de puntos en los que la ley hace hincapié, como por ejemplo esta regulación de los parques públicos de vivienda para evitar que se vendan a fondos de inversión, porque habréis escuchado muchas veces pues como pisos de protección oficial o pisos sociales pues con el tiempo acaban en manos de fondos privados, ¿no? También se prevé la calificación indefinida, precisamente para evitar esto, de vivienda protegida, para garantizar siempre un periodo al menos de 30 años, que durante 30 años la vivienda sea protegida, ¿vale? También se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro de este suelo que está reservado para vivienda protegida y elaborar y mantener un inventario del parque público de vivienda pues para mantener este control que os hemos comentado, ¿no? En lo que respecta al otro gran pie de la ley, que es poner el límite al precio de alquiler, la ley, pues, por ejemplo, dispone la creación de un sistema estatal de referencia del precio del alquiler de la vivienda que ofrece información veraz sobre el coste del alquiler en cada zona residencial. También ofrece medidas como beneficios fiscales para arrendadores que faciliten el acceso asequible al alquiler. Es decir, si bajan el precio del alquiler, pueden beneficiarse de hasta un 90% de reducción de los rendimientos de ese alquiler, ¿no? Vaya, pagar menos impuestos por los ingresos de las rentas. La ley también contempla, volviendo a lo del principio, declarar como zonas, esto lo hemos comentado, lo estamos comentando en este episodio, ¿no? Las zonas de mercado residencial tensionado. Pues esta ley contempla declarar este tipo de zonas durante un periodo de hasta 3 años para así poder aplicar medidas para reducir los precios de los alquileres, ¿no? De hecho, en estas zonas los grandes propietarios no pueden firmar nuevos contratos de alquiler con precios superiores al este índice de referencia que se marque para esa zona, ¿no? Y por lo que respecta a los pequeños tenedores, los incrementos se podrán hacer en base al precio del anterior contrato y por el porcentaje anual permitido. Lidia ya lo ha avanzado. ¿Quién es un gran tenedor? Pues bueno, aquellos que tengan más de 10 inmuebles y los que tengan 5 o más en una zona declarada como tensionada. Es decir, si tú en una zona declarada como tensionada, porque los precios están muy altos, tienes 5 pisos, ya eres un gran tenedor, ¿vale? Hay que dejarlo claro. La ley también permite un incremento máximo anual del 3% para los contratos vigentes durante este año 2024, porque a partir del año que viene se introducirá un nuevo índice de referencia para la actualización anual de las cuotas del alquiler y que, atención, sustituirá al IPC, al índice de precios, para así evitar que los arrendadores puedan subir los precios de manera indiscriminada. Pensar que en los últimos años el IPC ha subido mucho y eso es lo que ha permitido a muchos arrendadores pues, subir el alquiler hasta, bueno, cotas que les ha dado un poco la gana, ¿no? Por decirlo, por hablando en plata, ¿no? Entre otras medidas, la normativa también establece que son los arrendadores quienes han de pagar los gastos como honorarios de la agencia inmobiliaria cuando se firma el contrato de alquiler o se renueva, ¿no? Además, en caso de impago o desahucio importante, la ley prevé una mejora de la relación entre los juzgados y los servicios sociales municipales en caso de que el afectado sea una persona en situación de vulnerabilidad y evitar así que sea echado de casa, ¿no? También se prevén soluciones para los afectados e incluso la suspensión de lanzamientos hasta que no tengan estas soluciones de habitabilidad.
De momento, uno de los factores, uno de los datos sobre esta ley de vivienda que quizá no mucha gente sabe, es que a pesar de que se aprobó, como bien decías, en el Congreso en mayo del 2023, a día de hoy solo se aplica en Cataluña. Fran, ¿cómo puede ser que solo se esté aplicando en una comunidad autónoma?
Correcto, solo es la única comunidad autónoma que aplica esta ley de vivienda. Es una ley que entró en vigor en marzo de este año cuando se publicó en el BOE el índice de precios de referencia que hemos detallado antes, y desde entonces los caseros lo tienen más difícil para aumentar las rentas en Cataluña. ¿Que por qué solo se aplica en Cataluña? Pues porque fue la única comunidad autónoma que lo pidió. Las del PP, digamos que están en contra, mientras que las que gobierna el PSOE, pues tampoco le están prestando demasiada atención. Sí que es cierto que la socialista María Chivite, que preside Navarra, mostró interés en su día y se espera que a finales de este año pueda decretar zonas tensionadas en su región, según anunciaron hace pocas semanas en un comunicado oficial del gobierno foral de Navarra. Por lo tanto, se espera que Navarra en unos meses pues, se sume al club de la única comunidad que aplica la ley de vivienda, ¿no? Y os preguntaréis, ¿por qué Cataluña y el resto no? Bueno, pues que Cataluña sea la única región que ha pedido aplicar la ley es porque el interés para contener los precios viene de lejos. Mira, hay que recordar que en 2020 el Parlament aprobó una ley que iba en esta línea, una ley de vivienda también para poner coto a los alquileres, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional la anuló poco después. Y tras aprobarse la nueva ley estatal, el Parlament, digamos que corrió a aplicarla y aprobó un mapa, un primer mapa con los 140 municipios más tensionados por los precios, donde, todo hay que decirlo, viven el 80% de los catalanes. Y os preguntaréis, bueno, ¿esto sirve o no sirve? Bueno, vamos a los datos. Tras aplicar los topes, se ha notado en los últimos 6 meses un ligero descenso de los alquileres, de entre un 3 y un 5%. Aunque hay zonas en las que el mercado no para de inflar precios. Nos podemos encontrar municipios del área metropolitana de Barcelona en los que ha habido un descenso fehaciente, ¿no? Que se constata con los datos de los alquileres al lado de ciudades donde han crecido. Bueno, esto está un poco así, ¿no? Aún así, pese a que la ley parece que está dando sus frutos poco a poco, hay miembros del lobby de la vivienda que tildan esta ley de fracaso, ¿no? Puesto que, por contra, ellos dicen que por culpa de esta ley, pues los alquileres habrían aumentado, o sea, habían aumentado precios y habría menos oferta. De ahí a que los caseros pues habrían sacado sus viviendas del mercado espantados por las nuevas obligaciones que contempla la normativa.
Que prueban los argumentos, especialmente de la derecha, para no aplicarla en sus comunidades autónomas y para rechazar esa ley de vivienda en el momento en el que se aprobó. Sea como sea, o digamos de otra manera, independientemente de la posición que tuviese cada partido en España en esa ley de vivienda, lo cierto es que todos los partidos reconocen que hay que hablar de vivienda y tienen una serie de propuestas de cómo solucionar esta crisis de la vivienda. Contigo, Fran, lo que queremos hacer también es un repaso esquemático de cuál es la principal, si pudiésemos subrayar una medida que cada partido tendría en mente para solucionar la crisis de vivienda. Y como digo, te voy a preguntar partido por partido. Empiezo por el líder del gobierno, empiezo por el Partido Socialista.
Mira, en la línea de la ley que impulsaron con sus socios de Sumar y el apoyo de otras formaciones, los socialistas están ahora mismo poniendo énfasis en el fomento de la creación de vivienda social y protegida. De hecho, el portavoz de vivienda del PSOE en el Senado, Javier Izquierdo, sostuvo hace pocos días que el gobierno quiere atajar el problema de la vivienda regulando las normas y sobre todo liberando suelo público para ponerlo a disposición de quien quiera construir vivienda asequible. Por lo tanto, desde el PSOE ahora lo que se está luchando mucho es por el fomento de esta vivienda social, de esta vivienda asequible para dar respuesta a miles de ciudadanos que no pueden acceder.
Si nos vamos al otro lado del Congreso y del Senado, a la bancada del Partido Popular, ¿cuál sería su principal medida?
Muy crítico. Son muy críticos con la ley de vivienda. De hecho, la formación conservadora ha propuesto en más de una ocasión eliminar los topes a los precios del alquiler. Tilda esta ley de intervencionista y quiere también eliminar las zonas tensionadas. Es curioso, puesto que solo Cataluña aplica la ley, ¿no? Y ninguna de sus comunidades que gobiernan, ¿no? Pues la tienen puesta en marcha. Pero bueno, aún así tildan esta ley de inútil, ¿no? Pero y en la línea del giro social de este que estamos hablando estas últimas semanas de Alberto Núñez Feijóo, el PP propone ahora una alternativa a la ley actual de vivienda que contemple construir 200.000 pisos al año y agilizar los trámites pues, para edificarlos, ¿no? Y también propone bajar los impuestos para los arrendadores. Por lo tanto, el PP de alguna manera se está sumando con una contrapropuesta a esta ley de la vivienda en el marco de este giro social de Feijóo en el que estamos tratando las últimas semanas.
Y si hablamos de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que no quieren aplicar esta ley, hablemos de su principal socio en algunas de estas comunidades, Vox. ¿El partido de Santiago Abascal tiene alguna propuesta en términos de vivienda?
Sí, a ver, son muy beligerantes con la ley, la línea del PP, ¿no? Y la tachan de intervencionista y propone que la crisis no se ataja controlando precios, ¿no? Desde Vox aseguran que los pequeños propietarios pues, son la gran mayoría y que la responsabilidad la tiene no ellos, los propietarios, sino la administración, que según ellos, que según Vox, pues habría provocado que las viviendas turísticas, otro de los grandes males y otra de las derivadas de este problema de la vivienda, y que en muchos lugares lo que provocan es que suban los precios, pues esto básicamente le echa la culpa al gobierno. Además, Vox pone énfasis en que la ocupación provoca inseguridad en el mercado y que es otra de estas variables de toda esta ecuación. Por lo tanto, Vox muy crítico con la ley de la vivienda y una un poco la línea del PP de asegurar que es una ley intervencionista y que al final el mercado pues, se tiene que regular él solo.
Pues del principal socio del Partido Popular me voy al principal socio del Partido Socialista, en este caso Sumar, y también te querría preguntar, ya que se divorciaron, vamos a decirlo así, Sumar y Podemos, no sé si también, aparte de decirme cuál es la principal propuesta de Sumar, ver si hay diferencias con Podemos.
A ver, tras la gran manifestación contra la carestía de vida del mes pasado, Sumar y Podemos, digamos que de manera paralela, redoblaron su presión sobre el gobierno para que fuera más ambicioso en materia de vivienda. Obviamente Sumar desde una posición desde dentro, ¿no? Y Podemos pues, con más margen de maniobra para ser un poco más críticos, ¿no? Pero en el fondo las dos formaciones tienen matices en su mensaje, pero en líneas generales coinciden en opinar que quien tiene que haber una intervención pública en el mercado del alquiler para lograr esta rebaja urgente de los precios y evitar la especulación.
Y por acabar este repaso que estamos haciendo de la principal medida de cada partido, aunque sé que aquí hay más que matices, pero ¿qué nos puedes contar de los partidos nacionalistas? Hablo de Esquerra Republicana, de Bildu, de Junts y del PNV.
A ver, metemos en este mismo saco a diferentes partidos nacionalistas, pero que en el fondo tienen maneras, como tú has dicho, diametralmente opuestas para afrontar este problema de la vivienda. Mientras que Esquerra, por ejemplo, por comenzar con algunos, con uno, apuesta por regular el mercado del alquiler, un poco en la línea de Sumar Podemos, Junts suele alinearse más con el PP y Vox para mostrarse en contra de esta propuesta. Se trata de una dicotomía muy similar a la del PNV y Bildu, ¿no? En el que según a nivel de progresismo conservadurismo, pues defienden una cosa u otra, en este caso siendo PNV conservadores y Bildu más progresista, ¿no? Sin ir más lejos, el PNV pidió hace pocos días al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que impulsara retoques en la ley de vivienda que permitan dar seguridad jurídica. Volvemos con el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Que estamos tratando en este episodio para los propietarios, y se estimule la oferta, ya que los jeltzales alertan que desde que se puso en marcha la ley, la oferta de alquiler ha descendido un 30%.
Esto en cuanto a la posición de los diferentes partidos. Muchas gracias, Fran. Saltamos de los partidos a los ciudadanos, es decir, aquellos que realmente son los que sufren, entre comillas, esta crisis de la vivienda. Y lo hacemos para... Bueno, Lidia, normalmente siempre en estos temas te pregunto, oye, ¿nos preocupa este tema? En este caso no te voy a preguntar si nos preocupa, te voy a preguntar directamente, ¿hasta qué punto es una preocupación en las encuestas el tema de la vivienda?
Bueno, pues en los últimos meses sí que ha subido claramente esta preocupación por el tema de la vivienda, no solo yo creo por las que la situación es bastante crítica, sino también porque está siendo impulsado desde la ciudadanía con plataformas muy relevantes como el Sindicato de Inquilinas, que cada vez ganan más voz, o pues bueno, las movilizaciones masivas que se están organizando, como comentábamos el mes pasado en Madrid, esta misma semana en Barcelona y en más ciudades de España. Y entonces, pues esto claramente pues así se está viendo reflejado en el CIS, donde en octubre, entre los principales problemas para los españoles eran, en este orden, la inmigración, la crisis económica y la vivienda. hasta un 20% lo sitúa como principal problema. Este aumento de la preocupación lleva al alza desde mayo de 2023, pues justo coincidiendo cuando se empezó a hablar más del tema y se aprobó la ley, como bueno, se empezó a mover toda la ley, como ha comentado Fran, y es llamativo porque desde 2008 no se llegaba a porcentajes tan altos de preocupación por la vivienda. Es cierto que en julio de 2007 fue cuando un mayor porcentaje de encuestados situaba la vivienda como principal problema, en torno al 36%, pero desde entonces fue bajando y desde 2012 a 2023 pues apenas lo mencionaba, un 5 o un 2% era, no estaba para nada en la mente colectiva, ¿no? Ahora se ha reactivado y no es para menos, pues viendo un poco los datos que tenemos sobre la mesa. Ya he mencionado los datos macro en la sección anterior, pero estos claramente pues tienen una incidencia, como decías, directa en la vida de los ciudadanos. Según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, una persona joven que se considera entre 16 y 29 años tendría que dedicar el 91% de su salario a alquilar una vivienda en solitario. Lo que explica el siguiente dato, y es que el 70% de los jóvenes que trabajan, no el total de jóvenes, sino aquellos que tienen un trabajo, viven aún con sus padres. De hecho, la edad media de emancipación, pues efectivamente está entre los 30 y los 31 años aproximadamente.
La edad parece uno de los puntos principales a la hora de pensar en quién está sufriendo más esta crisis de la vivienda. Normalmente lo atribuimos a los jóvenes como aquellos que más están sufriendo por encontrar un piso, por emanciparse, como tú dices, Lidia. Pero si hiciésemos un retrato robot, no sé hasta qué punto es acertado o no.
Bueno, pues para crear este perfil de persona preocupada por la vivienda he cogido pues a aquellos que situaron esta como su principal preocupación en el barómetro del CIS de octubre. Si comenzamos por género y edad, diré que en cuanto al primero pues no hay diferencias entre hombres y mujeres, y en cuanto a la edad es cierto que lo mencionan algo más los grupos de edad más jóvenes, pues en torno al 30% de los preocupados por la vivienda tienen menos de 35 años, el otro 30% entre 36-55 y el 30% restante entre los 60 años. Entonces, bueno, además de 60 años. Entonces, en realidad, así no vemos muchas diferencias. Pero si le damos la vuelta, entre los menores de 35 años que han respondido a esta encuesta, el 20% sitúa la vivienda como principal problema, siendo, por tanto, el problema más mencionado en primer lugar por este grupo de edad. Entonces, sí que podemos decir que sí que es el principal preocupación de los jóvenes. Entre los más preocupados mencionan como otros problemas pues la calidad del empleo, el paro o la crisis económica en este orden. Así que va todo como bastante alineado. Además, como veíamos antes, la preocupación aumenta según lo hace el tamaño del municipio en el que vives. Aunque cabe destacar que esta preocupación es especialmente alta en las ciudades medianas, más incluso que en las más grandes, que superan el millón de habitantes. Si miramos las variables políticas, como no se nos puede olvidar, hay que mirar siempre la ideología, y es que me ha llamado especialmente la atención. La preocupación por la vivienda es mucho mayor en la izquierda que en la derecha, donde el 70% de los que están preocupados por la vivienda se ubican entre el 1 y el 4 en la escala ideológica. El 14% se situaría en el 5 y el 16% restante entre el 6 y el 10. O sea, tenemos un gran porcentaje a la izquierda. Así que no podemos decir que sea algo transversal ideológicamente, aunque la realidad es que la dificultad para acceder a la vivienda, pues al final afecta a todo el mundo por igual. Y bueno, esto hace pues que efectivamente si miramos pues a quienes votan no nos sorprendemos viendo que el 40% de los más preocupados pues votan al PSOE, el 30% a Sumar, el 10% al PP y apenas casi nadie a Vox.
Es decir, que confirmamos que sí que es verdad que en este retrato robot deberíamos tener a los jóvenes como aquellos que más preocupados están por la crisis de la vivienda, y sobre todo vemos que más entre la izquierda que la derecha en estos datos que nos traes, Lidia. Y además de estos datos que nos traes tú, Fran, habitualmente nos traes también más contenido, pues si se nos ha quedado corto, se nos queda corto el episodio que hacemos aquí cada semana, en este caso sobre la vivienda, es decir, artículos, cosas interesantes que ha sido encontrando y que, bueno, pues no sé, ¿qué nos recomiendas?
A ver, El País, que es, digamos que es el gran diario progresista de este país, pues publicó hace algunas semanas una editorial donde directamente pedía al gobierno una intervención política decidida para poner freno a esta fiesta de los alquileres, ¿no? Se titula La vivienda, un derecho que no se cumple, publicada el día 13 de octubre. Es una interesante reflexión de este periódico que abiertamente es favorable a meter mano en el mercado directamente. Por lo tanto, a veces, pues siempre escuchar a las bases mediáticas pues puede ser interesante, ¿no? Por otro lado, tenemos el artículo de José Ignacio Castillo para 5 días, en el que defiende el alquiler social, ¿no? Que se titula La metástasis socioeconómica del problema de la vivienda, publicado hace pocos días en 5 días, en el que, como hemos dicho, defiende el alquiler social. Y por último, ahora estáis hablando de los principales interesados, el principal sector de población preocupado por la cuestión de la vivienda, se señala a los jóvenes, sobre todo. Pero me ha parecido interesante destacar un artículo de Isaac Rosa, un artículo de opinión de Isaac Rosa para el diario.es, en el que alerta que la crisis de la vivienda no es solo un problema para los más jóvenes y que no es una cuestión de edad, sino de renta. Se titula La vivienda no es un problema de jóvenes. Y es bastante interesante, pues, para ver que más allá de los que, bueno, de los que tenemos menos edad, pues hay un gran sector de población que por cuestión de renta no tiene un acceso fácil a una vivienda. Por lo tanto, os recomiendo ese artículo de Isaac Rosa en el diario.
No, sí, claro, al final acabaríamos como aquella campaña de Bill Clinton, es la economía estúpido, ¿no? Al final, ¿por qué la izquierda está más preocupada y los jóvenes están más preocupados? Porque se les asigna menos renta de media, la izquierda tiene menos renta que la derecha y los jóvenes tienen menos renta que la gente de más edad, pero evidentemente interesantes estos artículos. Y como siempre, antes de despediros, esta parte más de, no sé si decir análisis, conclusión, después de todo el trabajo que os pegáis durante la semana para hacer este episodio. Evidentemente, en unos minutos hablaremos con Emilio y sobre la situación en Europa. Ya os adelanto a los que nos escucháis que España no es única en tener una crisis de vivienda o en tener problemas en el acceso al alquiler o a la compra. Pero no sé, en este caso empiezo por ti, Lidia. Después de ver que cada partido, hombre, no digo que cada uno tenga una solución, pero que, bueno, que hay diferentes soluciones, que hay una ley de vivienda que no se aplica, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué se puede hacer desde la política? O dicho de otra manera, ¿hay algo que no se puede hacer? ¿Estamos condenados al mercado? No sé, Lidia, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que desde la política se puede hacer todo, en realidad, si hay voluntad. Yo creo que, yo la verdad que sí que creo que la limitación de los precios del alquiler es una de las medidas que hay que implementar, no solo congelarlos a cómo están actualmente, porque como defienden desde el sindicato de inquilinas, ya no son asumibles. Entonces no es solo limitarlos a cómo están ahora, sino regularlos y entender que, pues, por zonas, por tamaño de vivienda, hay un precio máximo que se puede alcanzar para alquilar los inmuebles, porque claramente ya está siendo inasumible. Y en cuanto a la venta de vivienda, pues lo mismo, creo que la construcción de vivienda protegida, a lo mejor en zonas en las que está mucho más demandada, es necesario, o como se habla también de estas subvenciones para que no solo se subvencione la hipoteca, sino también la entrada, que esto también facilita, ¿no? Que lo complicado muchas veces es conseguir esa primera entrada. Pero bueno, yo creo que ir en contra de la especulación es claramente uno de los objetivos que se deben seguir bajo mi punto de vista, porque al final las grandes ciudades son estas sociedades las que se están haciendo con gran cantidad de la vivienda y es las que están, no solo es no acceder a la vivienda, es destruir comercio local, es, pues, al final yo pienso que cargarse los barrios. Y ya solo por alusiones, evidentemente he hablado de los jóvenes, es cierto que no solo son los jóvenes a los que los afecta, porque al final, si el precio está alto, afecta a todo el mundo, pero es cierto que es como ese acceso a esa primera vivienda, pero en general que los precios estén tan altos, pues limita la capacidad de ahorro, y no es ahorrar para comprarte una casa, y no necesariamente hay que comprarse una casa, pero es que se limita la capacidad de ahorro para todo en tu vida, para un imprevisto, para tener hijos, para cualquier cosa. Y creo que nos estamos cargando eso, la gente no puede ahorrar, y eso es un problema. Entonces, para mí ahí está un poco también el punto.
Me parece interesante, porque además decías por alusiones, estoy saltando de alguien que en tu caso, Lidia, vives en una zona tensionada, porque, vale, sé que no se aplica la ley, pero podríamos hablar de que vives en una zona tensionada, vives de alquiler y eres joven, entonces lo tenemos todo en este comentario que nos haces. Voy a saltar a otra zona tensionada, en este caso con Fran, además, disculpa, con alguien no tan joven, pero joven, por supuesto. Pero sobre todo para preguntarte, porque además eres de los tres el único que además vive de, no sé cómo decir, de propiedad, se dice, ¿no? Es decir, que vives una vivienda que es tuya.
Sí, yo ya, yo tendría que
Pero ¿cómo lo ves? Claro, la idea es, más allá de eso, no eres un gran tenedor, ahora parece que lo estoy diciendo y suena a gran tenedor, pero ¿cómo ves este tema? Es decir, la crisis de vivienda, la parte política que tú mismo nos has analizado, ¿cómo lo ves?
A ver, yo antes de nada también hacer el comentario, el punto histórico. A ver, la vivienda ha sido siempre un objeto de controversia, ¿no? Al final solo hace falta viajar unas décadas al pasado para ver cómo, por ejemplo, pues en las grandes ciudades industriales de este país, que se nutrían de inmigrantes llegados de las zonas rurales de España, pues también hacía falta mucha vivienda, hasta el punto de generarse amplias zonas barraquistas de personas que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, pues porque no podían pagarla, es que ni tampoco había, pues recurrían a construirse una para ellos, en colaboración siempre con un vecindario pues que había pasado antes por este trago, ¿no? Que se ayudaban unos a otros a construirlas. Por suerte ya no estamos en esta tesitura, pero es que la que se nos abre, que estáis comentando, es realmente preocupante. Sueldos bajos, precios de alquiler elevados, gente incapaz de ahorrar, lo habéis dicho, miles de euros para dar una entrada al banco para la hipoteca, ¿no? ¿Qué solución tiene esto? A ver, yo de momento quería hacer un apunte. Yo creo que vamos perdiendo, digamos, los que hasta hace nada he sufrido la cuestión del alquiler y de los aumentos inusitados de la renta, que fue lo que me empujó pues a dar el salto a una vivienda en propiedad. Pero digamos que digo esto de que vamos perdiendo porque, como hemos ido viendo a lo largo de este episodio, hemos casi normalizado que un alquiler de una cajita de zapatos pueda superar los 700, 800 euros fácilmente, y esto en el mejor de los casos. Ahora se están pagando 1.000, 1.100 por pisos que no lo valen, ¿no? Y estamos hablando de grandes tenedores y también de pequeños propietarios, que al final entran en el fotocasa, ven que el vecino lo tiene a 1.000 euros y ellos lo suben más. Al final aquí hay un tema de codicia que habría que, pues, como estamos diciendo, que regular para evitar esta espiral pues vaya más, ¿no? Pero es porque es que además al encarecimiento de la vivienda hay que añadirle otras cuestiones relacionadas, pues, sé, con la geopolítica, la situación económica mundial, que provoca que esta crisis afecte no solo a las rentas bajas, sino también a las medias, que ven su poder adquisitivo muy perjudicado. Al final esto es lo que dice Lidia, no pagas la vivienda y ¿qué te queda para vivir, ¿no? ¿Qué puedes ahorrar? Qué puedes hacer, qué puedes consumir, ¿no? Para que al final es lo que defienden, ¿no? Que la gente consumamos y que se mueva la economía. Pues bueno, al final la gente no va a poder hacer nada más que pagar la vivienda, ¿no? Si bien es cierto que quizá, ya para acabar, nos tenemos que hacer a la idea a los jóvenes, pues que hay lugares en los que ya no podemos soñar vivir o que será muy complicado, como son los centros de las grandes ciudades o determinados barrios, yo lo que quiero poner, dar un toque de atención, es que la realidad que si sales al extrarradio de las grandes ciudades, ya no estoy hablando solo de poblaciones, en el caso de Barcelona, Hospitalet, que están calle con calle, como aquel que dice, estoy hablando de ciudades a 30 kilómetros de Barcelona, la situación comienza a ser muy parecida. Entonces yo me pregunto, ¿qué le queda a la gente? El campo, irse a vivir al campo, claro.
Bueno, el barraquismo de antes convertido en irse, bueno, pues parece que sea, lo hago en broma, pero parece que sea una excusa para que vayamos a la España vaciada, ¿no? Para que recuperen
nos están
población.
Enviando sí, indirectas.
Sí, nos están enviando una indirecta para que acabemos en provincias de la España vaciada. Pero bueno, como decís, es cierto. Al final, yo creo que tenemos aquí los tres un exponente. Tú mismo, Fran, lo decíamos, hacíamos medio broma cuando decía que eres el único de los tres que vive en propiedad, pero tú mismo lo has dicho. Al final digamos que la situación del alquiler te expulsa, si te lo puedes permitir, claro está, te expulsa a la parte de compra. Y también coincidir con lo que decía Lidia, la parte del ahorro. Es decir, al final, en este caso tenemos otro exponente, decir, vale, me está costando independizarme, cuando me independizo, pues bien, vale, compartiendo piso, porque es lo que hay, y bueno, vamos a ver cuánto ahorramos. Yo también antes vivía en el centro de Barcelona y ya llega un punto que uno ya no se lo puede permitir porque los precios están como están, y a pesar de que aquí en Cataluña se aplique la ley, a pesar de que los contratos sean a 5 a 7 años, da igual, al final uno no se lo puede permitir, y veremos exactamente y seguiremos muy cerca, evidentemente, no solo las manifestaciones que haya, sino cómo evoluciona este problema, esta crisis, y si realmente se le pone solución, porque recordemos algo que nos ha dicho Fran hace un año y medio: tenemos una ley de vivienda que de momento solo se aplica en Cataluña, con unos efectos, es verdad, que lentitos, pero que solo se aplica en Cataluña. Dicho esto, seguiremos muy de cerca la cuestión. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchísimas gracias y os espero la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y tú, la semana? ¿Cómo van las cosas por Bruselas?
Bueno, aquí ya sabes que no paramos y menos esta semana, estamos de culebrón en culebrón estos días. Vamos a ver si se desatasca todo, ahora luego comentaré.
Eso es el elefante en la habitación por el cual tenemos que preguntar todo el caso de Teresa Rivera, que evidentemente te preguntaré en unos minutos, pero por enlazar un poco con lo que, bueno, pues con lo que estamos tratando en el episodio, hablábamos, bueno, venimos de un buen rato hablando del problema de la vivienda. Nos hemos puesto el foco en España, pero esta semana contigo es muy fácil saber cómo trasladarlo, y es que evidentemente Lidia también nos ha presentado algunos datos para comparar la situación de España, para saber si la situación que aquí se vive, la precariedad, la dificultad en el acceso, pues es única. Pues hemos hablado un poquito de lo que pasa en otros países, pero contigo queremos conocer aún más en detalle la situación o las soluciones que se van poniendo en otros países. Y para empezar, nos sugieres que hablemos primero de dos países del centro de Europa, de Austria y de Alemania. ¿Qué nos puedes contar de lo que allí sucede?
Sí, mira, Austria es el, digamos, el paradigma, ¿no? Cuando se habla aquí de vivienda, aquí me refiero cuando el tema salta a la Unión Europea, el país que se toma, el Estado miembro que se toma como paradigma es Austria, porque Viena se ha convertido en un paraíso, por así decir, en lo que se refiere al acceso a la vivienda, y tampoco es que haya hecho nada del otro mundo, porque allí la regulación, por ejemplo, no es total. Lo que se ha intentado hacer, o lo que se ha hecho en Viena, es básicamente combinar un impulso a la financiación pública, a la inversión pública en la vivienda, pero también colocar un sistema de precios máximos, que es ahora mismo de 7 euros por metro cuadrado. Además, al mismo tiempo, en torno al 60% de ciudadanos en Viena viven en lugares de protección oficial, donde los contratos están regulados por ese sistema, ¿no? Y además son indefinidos. ¿Esto qué provoca? Que en Austria sea muy caro comprar vivienda, pero muy asequible alquilarla. Esto no necesariamente es algo positivo, es decir, que la gente viva de alquiler y no compre vivienda no es algo positivo, pero sí que puede ser una buena referencia para países, como es el caso de España, donde el mercado del alquiler está mucho más trabajado, por así decir, que el mercado de la compra, ¿no? Ya que tienes unos niveles de alquiler de vivienda muy altos, un nivel de demanda de alquiler muy alto, pues bueno, por lo menos encontrar un punto de acuerdo, ¿no?, entre la parte pública y la parte privada, que es lo que pasa en Viena. Lo que hace Alemania es todavía más simple, que es situar un precio de referencia, ya sea en los alquileres nuevos o en los ya existentes. Ningún alquiler que se precie puede superar ese valor que se sitúe. ¿Por qué? Porque es un modelo preparado para que no se tensione más de la cuenta el mercado de la vivienda. Esto para mucha gente es un modelo de referencia fácilmente aplicable a España. ¿Por qué? Porque además en Alemania las competencias están trasladadas, están cedidas a los Länder, que, bueno, esto la gente lo sabrá, Adri, son un poco pues, como en España, las comunidades autónomas.
Oye, vemos ya para empezar que el tema de la vivienda no es solo primera plana, no es solo un tema de agenda para España, sino que también lo es en Alemania y en Austria. Pero si seguimos hablando de países, en Suecia casi hizo caer un gobierno.
Sí, de hecho el gobierno de Stefan Löfven, que fue el no el anterior primer ministro, sino hubo, ahora mismo está el Partido Conservador, antes gobernó el Partido Socialista con Magdalena Andersson, y antes de Magdalena Andersson estaba Stefan Löfven como primer ministro. Quiso modificar la ley de vivienda del país y eso le provocó perder el apoyo del partido de la izquierda con los que gobernaban coalición. Básicamente lo que se quería cargar, entre comillas, el Partido Socialdemócrata era el sistema que se ha instalado desde hace décadas en Suecia, que tiene que ver con la negociación colectiva. Esto es, propietarios, arrendatarios y empresas del sector inmobiliario trabajan conjuntamente para fijar los precios de la vivienda, los precios del alquiler. Esto, bueno, los expertos dicen que tiene ciertos riesgos porque las tres patas de esa negociación no siempre están en igualdad de condiciones, pero es al fin y al cabo lo que le ha hecho al país nórdico, convertirse también en una referencia.
Bueno, ahí tenemos una referencia incluso del poder o de la importancia que tiene este tema. Hace también unos minutos, junto a Fran, también con Lidia, pero intentábamos buscar las posibilidades políticas, las posibilidades de cómo legislar, de cómo ayudar a, entre otras cosas, poner freno al incremento de los precios del alquiler. En este caso, si seguimos buscando en otros países europeos, diríamos que en Francia y Países Bajos, Emilio, podríamos encontrar una pista de qué hacer.
Sí, como ves, Adri, todas las soluciones, yo en la práctica no lo sé porque no soy experto, pero en la teoría todas parecen bastante sencillas. Francia y Países Bajos lo que hacen primero es destinar un porcentaje de la vivienda a vivienda social, que eso es básicamente lo que hace también España, independientemente de que aquí falte vivienda pública, falte inversión en vivienda pública. Y después, Francia y Países Bajos sitúan el precio de referencia de los alquileres y de la compra de vivienda en función del IPC. Es decir, ese precio de la vivienda fluctúa a la vez que lo hace el índice de precios al consumidor. Es decir, se aplica, en el caso francés, por ejemplo, un índice de referencia. Esto no evita tensiones, ¿vale? Porque es verdad que los alquileres en París son casi prohibitivos, pero no se puede decir que no hagan nada. Simplemente colocan la frontera en el IPC y los precios no se pueden exceder más allá de un 20% por encima del IPC. ¿Se podrían hacer mejor las cosas? Probablemente, y todos los países están en una situación parecida, pero la realidad es que hay países que hasta ahora han tomado medidas concretas y otros que no.
Hemos visitado el centro de Europa, hemos visitado a nuestros vecinos franceses, hemos ido hasta Suecia. Es el momento en el que siempre te pregunto qué competencias tiene la Unión Europea. No sé qué me vas a responder, pero sí sabemos que hay una nueva comisaría y un comisario, una nueva comisaría de vivienda. Así que, como mínimo, le dan importancia al tema.
Sí, el tema ya está en primer plano. Uno de los puntos del programa de las prioridades de la Comisión von der Leyen 2.0 es desarrollar un plan europeo de vivienda asequible, pero al tener las competencias limitadas la Unión Europea, se tendrá que hacer de la mano de los Estados miembros. Esto es lo que asume el que será, casi con total seguridad, el futuro comisario de vivienda y energía, que es el portfolio del que se va a encargar un nórdico, además, el danés Dan Jorgensen. En su audiencia ante el Parlamento Europeo puso datos sobre la mesa, dijo que en el último año las familias europeas destinan en torno al 40% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda. Esto a ojos de todos, ¿no? Pero a ojos de la Comisión Europea no puede seguir sucediendo, y básicamente el principal objetivo de Jorgensen es desarrollar este plan de vivienda asequible. Bruselas entiende que hay cosas que se pueden hacer a nivel europeo, lo cual es cierto, pero también hay que aterrizar bien el asunto. Es decir, las competencias principales en materia de vivienda no solo están en manos de los Estados miembros, sino que en algunos casos, como decimos en Alemania y en España, también están descentralizadas a a las comunidades autónomas o a los Länder, en el caso alemán. Así que, bueno, es un poco un batiburrillo de competencias.
Sí, bueno, como... ¿Y cuándo no, Emilio?
¿Y cuándo no, efectivamente?
Es que estas cuestiones creo que se van repitiendo, ¿no? Cada vez que te preguntamos por algún tema. Un día hablaremos, creo que ya lo hablamos antes de las elecciones europeas, así como curiosidad de qué competencias tiene la Unión Europea exclusivas. Y nos daremos cuenta que allí, hombre, hay, pero muy pocas, ¿no? Hay
pocas, pero importantes, ojo.
Sí, bueno, hay que sacar a relucir las competencias que tiene Europa. Oye, esto lo hicimos ya en su momento, cuando antes de las elecciones europeas hablábamos contigo de las características que tiene la Unión Europea, pero lo vamos a dejar para otro día. ¿Por qué lo vamos a dejar para otro día? Porque, Emilio, si abrimos la carpeta de la actualidad de los últimos días en la Unión Europea, la bandera española está por ahí. Es decir, nosotros... seguimos siendo protagonistas. Venimos de una semana en la que ya te preguntamos por la situación de Teresa Rivera, de su hearing y sobre todo de... Bueno, cómo dejamos el último episodio fue que el Partido Popular Español forzó, pidió, influenció en el Partido Popular Europeo para dilatar el sí, la luz verde, a Teresa Rivera. En esta semana... yo creo que ahora tú nos lo vas a resumir muchísimo mejor, pero yo he escuchado de todo, es decir, desde la amenaza completa del Partido Popular aquí en España de vetar absolutamente a Teresa Rivera a Pedro Sánchez diciendo no me quedan más socialistas españoles que ofreceros para sustituir a Teresa Rivera. Pedro Sánchez hablando con von der Leyen para desatascar la situación. Emilio, que vamos a decir que entre tú y yo no tengo ni idea, así que cuéntanos un poquito.
Bueno, me ves resoplar porque es lo que llevamos haciendo una semana y pico aquí en Bruselas. Vamos a ver, hay que empezar desterrando un mito importante. Es decir, Teresa Rivera no viene impuesta por el gobierno español. Es decir, Sánchez no impone a Teresa Rivera. ¿Por qué? Porque Teresa Rivera viene validada por Ursula von der Leyen. En el hipotético caso de que a von der Leyen no le hubiese servido Teresa Rivera como nominada por parte de España, eso se hubiese dicho y se hubiese echado para atrás. Thierry Breton es el mejor ejemplo. Macron nominó a Thierry Breton para que sirviese como comisario, von der Leyen no quiso y forzó amablemente a Macron a proponer otro nombre. En este caso, el de Stéphane Séjourné. Aquí hay que ver dos esferas en el tema de Teresa Rivera, la esfera nacional y la esfera europea. Vamos por partes. En la esfera nacional, el Partido Popular Español no tiene ninguna intención de que Teresa Rivera forme parte de la nueva Comisión Europea porque la responsabiliza de la gestión de la DANA. Es cierto que Teresa Rivera ha estado desaparecida por completo durante toda la catástrofe, siendo vicepresidenta de Transición Ecológica y sin haber comparecido hasta esta semana en el Congreso. Bien. Ese es el primer punto. ¿Qué dice el PSOE? El PSOE a nivel nacional, como tú dices, no se plantea que, en este caso el gobierno, valore otro nombre. Es decir, le ofrezca a von der Leyen quitar a Teresa Rivera y proponer a otra persona. No habría precedentes de esto entre la audiencia y la aprobación. Sí antes de la audiencia o sí porque se suspende el examen. ¿Vale? En eso sí hay precedentes, pero no... de que entre el examen en el Parlamento y el sí definitivo se cambie el nombre. O sea, sería la primera vez que se da un paso así, ¿no? Esa es la esfera nacional. Pero es más importante la esfera europea, porque en la esfera europea están el Partido Popular Europeo y Socialistas y Demócratas. ¿Tiene influencia el PP español en el Partido Popular Europeo? Sí, es el segundo partido más grande del grupo, solo por detrás de la CDU. ¿Qué ha pasado? Que en un primer momento el Partido Popular Español, es decir, Alberto Núñez Feijóo, junto a dos nombres claves del PP y del Partido Popular Europeo, que son Dolors Montserrat y Esteban González Pons, sea vicepresidenta del Partido Popular Europeo y vicepresidente del Parlamento Europeo, convencieron al líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, de retrasar la aprobación a Teresa Rivera. ¿Qué pasa? que aquí hay un efecto dominó, porque la aprobación de Teresa Rivera no es única, va dentro de un pack con los otros 5 vicepresidentes de la Comisión Europea, donde, entre otros, está el italiano Raffaele Fitto, que no gusta a socialistas y demócratas. No es que no les guste él, que tampoco les convence, sino que no les gusta que el hombre de Giorgia Meloni sea vicepresidente de la Comisión Europea. Aquí está el sarao. El sarao está en que el voto en bloque provoca vetos cruzados, tanto para salvarse los vetos como para que, si hay un veto, haya más. El escenario es, el Partido Popular Europeo dice que de momento no a Teresa Rivera, o en un principio no a Teresa Rivera, y entonces socialistas y demócratas dicen, vale, entonces, si tú no me votas a Rivera, yo no te voto a Fitto. Esto, en una amalgama de 6 nombres, provoca que lo que se venga abajo sea toda la Comisión Europea. Porque si se caen 2 vicepresidentes más el comisario húngaro, que está esperando a que todo se solucione para que a él, hombre de Víctor Orbán en la comisión, le den el ok, se te van cayendo piezas. Es decir, el voto total viene a ser un único voto y no 6. Es decir, o sí a todo, porque 1 o 2 noes son 6 noes. Creo que más o menos nos estamos enterando. Claro, esto es muy fácil. El Partido Popular Español, por querer cargarse a Teresa Rivera como comisaria, puede provocar que lo que se acabe que quien se acabe cayendo sea Ursula von der Leyen.
Pero eso podría pasar. Es decir, ¿cuál es la consecuencia práctica de todo esto? Se supone que ahora en diciembre, desde Josep Borrell a cualquier otro comisario, se le acaba el mandato, por decirlo así. Se supone también que incluso la semana que viene debía estar constituida, por lo que tú nos explicabas, la comisión. Exactamente, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la magnitud del problema a nivel von der Leyen y a nivel de la comisión, que no deja de ser, recordemos, el gobierno de la Unión Europea?
El caso más drástico, aquí hay 2 escenarios límites, ¿vale? A los que ya te adelanto que no se va a llegar a ninguno de los 2. O sea, lo normal es que el veto se salve, porque la condición que le pone el Partido Popular Europeo, que no el Partido Popular Español, a Teresa Rivera es que acepte dimitir si acaba encausada por la gestión de la DANA. Y esto lo contamos en 20 minutos estos días. Es un argumento, a la hora de la verdad, suave, porque el Partido Popular Europeo lo que plantea es, bueno, estamos hablando de una causa judicial que, al ritmo que va la justicia española, se puede demorar fácilmente 5 años, y dentro de 5 años ella no sería comisaria. Entonces, el escenario de que Teresa Rivera acepte la condición del Partido Popular Europeo es plausible. Y con esto se queda todo resuelto, independientemente de que después el Partido Popular Español, que por cierto tiene 2 votos en el hearing de Teresa Rivera, solo 2 votos, vote en contra de Teresa Rivera. Podemos encontrarnos con el PP español votando en contra y el Partido Popular Europeo como familia europea, o el resto votando a favor. Esto pasó en 2014. Los socialistas españoles votaron en contra de Miguel Arias Cañete y no pasó nada porque sus votos no eran decisivos, ¿vale? O sea, a efectos numéricos, Rivera se tiene que fijar en el PPE, no en lo que vote Dolors Montserrat, que es una de las que está en el hearing de Teresa Rivera. Los 2 escenarios drásticos, y termino. El primer escenario drástico, que esto siga todo hacia adelante, el veto se prolongue sine die y caiga toda la comisión, incluida Ursula von der Leyen. Esto mete a la Unión Europea en una situación de vacío de poder a partir del 1 de diciembre. Y eso es algo inédito. Ninguna Comisión Europea entró en vigor más tarde de lo que le tocaba en la historia de la Unión Europea. Ninguna. ¿Cuál es el otro escenario extremo? Von der Leyen no está obligada a hacer caso al Parlamento Europeo. Es decir, el proceso normal es que sí, pero no hay ninguna disposición que obligue a Ursula von der Leyen a acatar la posición del Parlamento Europeo, perdón. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder, es imposible. Pero podría llegar el caso, ya te digo, extremísimo, que von der Leyen no toque a su colegio de comisarios y todo siga hacia adelante. Esto lleva a un choque frontal completamente entre instituciones que ya no solo mete a la Unión Europea en un desgobierno, sino en una crisis institucional de AUPA.
Pregunta rápida. Cuando tú hablas de desgobierno, yo pienso en España, cuando se han repetido elecciones, lo que tenemos es un gobierno en funciones, donde el presidente sigue siendo el mismo, donde el ministro de lo que sea sigue siendo el mismo. ¿Eso querría decir que durante más meses von der Leyen sería presidenta de la Comisión y, por ejemplo, Josep Borrell continuaría como alto representante?
En funciones, sí, correcto. Ellos dos y el resto de la Comisión actual, que, por cierto, ya está en funciones. Ya está en funciones, porque su mandato caduca el 31 de octubre. Es decir, el último mes es previsible que esté en funciones. Lo que no es ya normal es que esa interinidad se alargue más allá del 1 de diciembre.
Nos has presentado los dos casos extremos, pero tú, Emilio Ordiz, corresponsal en Bruselas de 20 minutos, ¿qué crees que va a pasar?
Yo creo que se va a desbloquear todo de tal manera que cada parte nacional o europea pueda vender su relato. Que es al final lo que iba a pasar desde el primer momento. Es decir, yo la sensación que tengo es que estamos perdiendo 20 días o que hemos perdido 20 días en un debate que se podría haber resuelto en dos. Es lo que creo yo y lo que creo que creen el resto de compañeros. Porque ya te adelanto que el martes del hearing de Rivera, el 12 de noviembre, que fue el día que todo se volvió loco, había compañeros corresponsales de otros países alucinando. O sea, estaban alucinando los corresponsales italianos, que deberían estar curadísimos en salud, porque su tinglao es también tiene tela. Pero bueno, que esto es lo que pasa cuando elevas sin ningún tipo de control temas nacionales a, ya no a la Unión Europea, sino a debates europeos de muchísima importancia. Creo que aquí quien más quien menos ha terminado calculando fatal, la verdad.
Y recordemos que la semana pasada ya te preguntamos si nosotros éramos únicos en este sentido y recordemos que Emilio nos decía que sí, que en ese sentido de elevar cuestiones nacionales al Parlamento o a Bruselas somos únicos, así que no hace falta volverlo a repasar. Y un saludo a los corresponsales italianos, como tú dices, ¿no?, que deberían estar curadísimos de espanto. Oye, antes de despedirte, otro tema que ha sido importante esta semana: Ucrania. 1000 días del inicio de la guerra en Ucrania se cumplían esta semana y un par de noticias, ¿no? Por un lado, la autorización de una administración Biden que se acerca al final para que se usen sus armamentos en suelo ruso, pero sobre todo, por otro lado, por la parte europea, una llamada del canciller, no sé si decir en funciones, pero bueno, canciller que ya ha convocado elecciones en Alemania, Olaf Scholz, a Putin, que ha irritado a Zelensky. Con todo, no sé si decir con esta ensalada de noticias, pero ¿cómo está la situación ahora mismo para Zelensky? Es decir, dicho de otra manera, ¿mejor o peor desde la última vez que hablamos, que fue con la victoria de Donald Trump?
Buah, es una buena pregunta para la que no tengo una respuesta demasiado clara. Por primera vez desde que esta sección es sección, no tengo una respuesta demasiado clara. Creo que Scholz, y todo el mundo lo comparte más o menos, se equivocó con la llamada a Vladimir Putin. Tuvo el rapapolvo muy diplomático, pero rapapolvo de Donald Tusk. Si analizamos la línea temporal, no le siguió el que le tendría que haber seguido en esa llamada, que fue Emmanuel Macron. Con lo cual, eso es significativo. El tema del uso de misiles de largo alcance americanos en territorio ruso no nos tendría que sorprender. Es una autorización que tarde o temprano iba a llegar y tiene sentido que llegue ahora, justo antes de que empiece el mandato de Donald Trump, que evidentemente no iba a dar esta autorización. Y es un tema que divide a los países de la Unión Europea, pero que, por ejemplo, Josep Borrell comparte. Y creemos que Kaya Kallas va a compartir también. Lo que pasa es que no tiene un poder de decisión tan grande en este sentido. Es decir, son los Estados miembros los que tienen que decidir si lo permiten o no. Y no tanto en bloque, sino que lo pueden hacer de manera bilateral. Es decir, Polonia le puede decir a Ucrania que los misiles polacos los utilice, o Francia que utilice los suyos, o Dinamarca que utilice los suyos. En este sentido no hay un límite, o sea, no hay una limitación europea, por así decir, sobre este tema, ¿no? Yo te lo dije la última vez que hablábamos del tema, creo que todo se va a ir moviendo un poco hacia mayor aperturismo diplomático, pero creo que Scholz ha medido mal los tiempos, porque nos hemos encontrado con Scholz llamando a Putin y con Biden autorizando a Zelensky a utilizar misiles de largo alcance americanos en territorio ruso. Ojo, en territorio ruso, que es territorio en disputa. Es decir, no, esto no es Zelensky lanzando un misil de largo alcance sobre Moscú. Es que este matiz es importante. Y luego yo, y ya con esto acabo, también me bajo un poco del carro de, bueno, es que si Ucrania utiliza misiles de un país de la OTAN, está implicando a la OTAN directamente en el conflicto. ¿Por qué? Porque Rusia está utilizando misiles norcoreanos e iraníes, y eso no implica que Irán y Corea del Norte hayan entrado directamente en la guerra, ¿no? Creo que hay que ponderar todo un poco.
Bueno, es cuestión de relato. Al final es el relato, es como esta misma semana Putin autorizaba el mandato de que se puede contestar a un ataque contra Rusia, potencialmente se puede contestar con armamento nuclear. Claro, eso tampoco quiere decir que mañana vaya a usar Putin el armamento nuclear. Emilio Ortiz, nuestro traductor de la política europea, muchísimas gracias como cada semana, y la semana que viene tranquilo que seguro que vamos a tener mucho que comentar, y como siempre te esperamos. Muchas gracias.
Vamos a ver si resolvemos en tuertos. Gracias, Adri.
Momento de aparcar el tema de Teresa Rivera, de Zelensky y obviamente el que ha sido el protagonista del episodio, el de la vivienda, para concentrarnos en esta sección que Claudia Mateos nos trae cada semana con esa información, con esas noticias, algunas de ellas ya sabéis siempre curiosas, tratando de buscar también el humor dentro de la semana política, como decimos, esas noticias que no deberíamos habernos perdido y que por si acaso aquí tenemos a Claudia que nos lo recuerda y que nos lo trae. Así que sin más dilación, Claudia, ¿qué nos traes esta semana?
Hola de nuevo a todos. Esperemos que estéis todos bien. Después de tanto dato de vivienda, pasamos a la sección donde, como siempre, empezamos con la noticia que hemos pasado por alto. En este caso, hablaremos del presidente de Abjasia, que ha dimitido. Pero para entender todo esto, pues necesitamos un poco de contexto. Y es que asumo que no todos sabréis qué territorio es Abjasia. Pues bien, tras la caída de la Unión Soviética, Georgia se independizó. Pues Abjasia, un territorio con cierta autonomía dentro de este nuevo país y poblada por una multitud con identidad étnica y cultural, quería ser independiente, cosa que Rusia hizo y la reconoció en 2008. Aunque Abjasia no ha expresado oficialmente su deseo de unirse a Rusia, el Kremlin ha proporcionado la posibilidad de tener pasaporte ruso a todos sus habitantes. Pues bien, esta última semana ha sido escenario de protestas masivas contra un acuerdo de inversión con Moscú, que otorgaría privilegios fiscales a inversores rusos, lo que la oposición considera perjudicial para la economía global y una amenaza a los derechos sobre la tierra de los abjasios. Este pasado viernes 15 de noviembre, manifestantes bloquearon edificios gubernamentales y asaltaron el Parlamento, exigiendo la renuncia del presidente y la retirada del controvertido acuerdo. El descontento se intensificó tras la negativa del legislativo a retirar el proyecto de agenda. 8 personas resultaron heridas y el presidente se retiró a su pueblo natal. Durante varios días de negociaciones con la oposición, el presidente presentó su dimisión este martes pasado, 19 de noviembre, para preservar así la estabilidad en el territorio. Su renuncia ha sido aceptada por el Parlamento y el vicepresidente ha asumido el cargo como presidente interino. Aunque el acuerdo de inversión ha sido suspendido, persisten tensiones entre Abjasia y Rusia, cuya afluencia es clave para la economía de la región desde la guerra ruso-georgiana de 2008. La verdad que todo esto, sumado al contexto de la guerra ruso-ucraniana, hace crecer la incertidumbre sobre el futuro político de la región, sobre todo ahora, que Estados Unidos ha permitido a Ucrania usar misiles de largo alcance. Pero bueno, pasamos a la segunda parte, la noticia diferente. Siguiendo el contexto de territorios cercanos a Rusia, os cuento que los gobiernos de los países nórdicos han comenzado a repartir manuales de supervivencia en caso de guerra como respuesta a las tensiones globales. Estas guías de emergencia civil prepararán a sus ciudadanos ante posibles crisis, desde fenómenos climáticos extremos hasta conflictos bélicos. En Suecia, el manual llamado En caso de crisis o guerra se distribuye físicamente a los hogares por primera vez desde la Guerra Fría. Esta guía incluye información sobre almacenamiento de alimentos y agua para 72 horas, instrucciones de evacuación y mensajes claros sobre la resistencia. Por otro lado, en Noruega se han enviado 2,2 millones de copias con lista de alimentos esenciales, como conservas y medicamentos, incluyendo tabletas de yodo. Por otro lado, en Finlandia, aunque no se han imprimido manuales por el alto costo, se ha lanzado una guía digital que destaca la importancia de estar preparados para temperaturas extremas o cortes de energía. Las guías también buscan educar sobre aspectos prácticos como identificar refugios, protegerse del frío o almacenar alimentos adaptados al entorno urbano o rural. Sin embargo, expertos cuestionan la viabilidad de estas recomendaciones en viviendas pues pequeñas o con familias grandes. Pero como vemos, los tres países comparten esta convicción de que sus ciudadanos deben ser autosuficientes en caso de crisis inicial. Pero bueno, parece que solo traigo malas noticias, así que para suavizar un poco os traigo la anécdota de la semana. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no han salido en la foto oficial del G20, realizada en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Según la Casa Blanca, esto se debió a errores logísticos. Pero bueno, lo que se dice es que básicamente llegaron los tres tarde y el resto, pues no los esperó. La foto se realizó con el icónico cerro de Pau de Azúcar como fondo y fue liderada por el anfitrión, el presidente brasileño Lula da Silva, junto a los representantes de India y Sudáfrica. La cumbre, como todos sabemos, del G20 tiene como eje principal una cruzada contra el hambre y la pobreza. Esta no es la primera vez que un líder se pierde la foto oficial en el río. En 1999, Fidel Castro también llegó tarde con una excusa humorística. Aunque hoy, actualmente, algunos sugieren que las ausencias que hemos visto podrían ser un gesto político hacia la presencia del canciller ruso, Sergei Lavrov. Pero no hay confirmación oficial de esta hipótesis. Así que nada, a ver qué nos depara la semana que viene.
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.